Diputado Jorge Brites tiene uso de palabra.
Buen día, gracias, presidente. Nuevamente en la capital del país, en nuestra gira, nuestra agenda legislativa en el departamento del Alto Paraná, la cual represento, presidente, se comunicaron conmigo varios trabajadores, contribuyentes de una fábrica o hay. Hace tiempo que vienen pidiendo auxilio. Ellos fueron despedidos injustificadamente a raíz de organizar un sindicato en esa empresa. Es una fábrica, tengo entendido, más de 1,000 funcionarios. Había un grupo de trabajadores que oñen batiz y cueja ya ponen de sindicato ahí, presidente, para, bueno, protegerse, buscar, ¿cómo se dice?, mejores beneficios, pero obviamente hablando con, seguramente con la empresa, con los dueños, con los empleadores, con los socios. Pero ¿qué pasó? Cuando se enteraron, no sé si el consejo directivo, los asociados, etcétera, le despidieron a todos los que estaban involucrados en conformar este sindicato o este gremio de trabajadores de esa empresa. Ellos acudieron al Ministerio de Justicia y Trabajo en el departamento del Alto Paraná, pero todo pues se centraliza acá en la capital del país. Y mis colegas diputados saben eso. Si no hay la venia acá de la capital del país, no se mueve nada. La orden tiene que venir de acá. Así que le pido a la ministra Carla Vasigalupo, que bien sabe que tiene mi total apoyo a la gente que quiere trabajar y al trabajador, ambos, al empresario y al empleado, presidente. Que lucre la empresa y que el trabajador gane lo justo, lo que le corresponde, pero que no se le explote, que no se le mienta, presidente. Aparentemente, como sí está pasando con esta empresa OAGI, donde nos comentan de que le hacen firmar un contrato que trabajan 8 horas, salario mínimo, sin embargo le tienen trabajando 12 horas por día. Ganan más, pero le hacen firmar que están ganando como salario mínimo. Así que, mi querida ministra Carla Vasigalupo, te vamos a estar visitando esta banca independiente y queremos respuesta de parte del Ministerio de Justicia y Trabajo. Si es cierto o no, y que se investigue a esta empresa. Si es que hay maltrato, si es que hay explotación, que esto se pueda solucionar. No busco perjudicarle, presidente, a esa empresa, pero buscamos una reivindicación al trabajador de esta gente que representa al Alto Paraná y son de Ciudad del Este, a la cual represento, presidente. Y voy a luchar para que se respete los derechos laborales de este grupo de personas, que es lo único en este caso que piden, porque ya oye, liquidamos con el presidente. Pero en esa suma y resta que ellos hacen de la liquidación por los tiempos, y como lo hace el Ministerio de Justicia y Trabajo, y que lo hagan también a este funcionario, porque le está temblando la mano al Ministerio de Justicia y Trabajo a hacerle una liquidación que corresponde a estos funcionarios de OAI. Así que vamos a estar acompañando, presidente, y vengo haciéndome eco. No sé, ¿cómo se dice? En la pantalla, ahí arriba pueden apreciar. Inclusive dicen que con algunos policías coimeros, o sea, algunos sinvergüenzas que utiliza el uniforme de la policía. La vez pasada se viralizó un video donde estaban aparentemente agarrando dinero o muñajangua a funcionarios cuera. Inclusive sacaron una orden que no se puede manifestar en la calle. Igualito a la época de Sandra Malandra y Javier Zacarías Irún. orden de alejamiento Ñandecó para manifestarse frente a la empresa. Y Tadupama, gente, sin vergüenza, atira moñay. Y sabemos lo que era una empresa que se prestaba también anteriormente. Así que, PM, o ahí, guá, respeten a los trabajadores, caramba. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Walter Harms, tiene uso de palabra de forma virtual. Diputado Hugo Ramírez, tiene uso de palabra, diputado.
Gracias, presidente. Gracias, presidente. A pesar de que en esta misma Cámara no logramos los votos suficientes para proteger los fondos de excelencia para la educación y las ciencias, la Comisión Bicameral ha repuesto el presupuesto, 98 mil millones de los 119 mil millones que se habían recortado, y también 21 mil millones para financiar créditos presupuestarios aprobados para la utilización en la DIVEM, FONDEC, IPA y otras instituciones. Le doy las gracias a la Comisión Bicameral por hacer justicia con este gesto, y también espero que los senadores, les pido también a los senadores que puedan sostener esta decisión que hoy ha tomado la Bicameral. En el Paraguay definitivamente debemos de apuntar a la educación, porque la educación representa oportunidades, y las oportunidades también significan el progreso colectivo de una nación. Veíamos en estos días a un joven brillante que quiere ir, que ganó una beca para estudiar ingeniería aeroespacial y que estaba haciendo una rifa para poder conseguir el pasaje. Con esta decisión que, si Dios quiere, mañana va a tomar el Senado y que va a volver a diputados, devolvemos la esperanza a mucha gente que ve y que apunta a la capacitación, que se esfuerza diariamente para poder tener mejores oportunidades que sus padres, que sus abuelos, y que, a pesar de que en muchos casos sus padres no tienen la capacitación suficiente, hacen el esfuerzo de poder darle las oportunidades a sus hijos. Y necesariamente tengo que esto relacionar también a la situación sanitaria que vive el Paraguay. Una persona internada en UTI le cuesta al Estado 12 millones de guaraníes por día. 12 millones de guaraníes por día. Una persona que se requiere de la unidad de terapia intensiva en el Paraguay utiliza 12 millones de guaraníes por día. 9 de cada 10 personas internadas en terapia por COVID-19 representan a personas no vacunadas. Si hoy analizamos y vemos con mayor claridad, vamos a entender que los no vacunados no solo representan un problema para el sistema de salud, no solo representan un problema para aquellas personas que tienen otras dolencias y que las camas están ocupadas porque las personas no quieren vacunarse, sino que también representa la utilización de los recursos que podían haber sido destinados a otro rubro. Un no vacunado internado en UTI por un día significa el poder pagar el pasaje de este joven que quiere viajar a Rusia por haber obtenido una beca para estudiar ingeniería aeroespacial. Presidente, desde esta banca reiteramos el agradecimiento a la bicameral y también nuestro pedido a la Cámara de Senadores que puedan mantener la postura de devolver los fondos de excelencia para la educación que fueron recortados y que aquí en la Cámara no pudimos sostener, y también seguir instándole al paraguayo, a la paraguaya, a los medios de comunicación, a las autoridades sanitarias y a cada autoridad nacional y local, de que todos juntos podamos seguir instándole a las personas a vacunarse. Ese es el camino, porque de esta salimos todos, no sale nadie. Gracias, presidente.
Muchas gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Ortiz.
Gracias. Gracias, presidente. En fecha 16 de octubre del año en curso, he participado en la reunión de la Junta Directiva del Par Latino en mi carácter de vicepresidente de dicho organismo. Las principales direcciones y conclusiones a las que se llegaron fueron las siguientes. Un informe del presidente, el senador Jorge Pizarro, e informes de los demás miembros de la mesa directiva. El presidente Pizarro presentó un informe detallado de su gestión en este último periodo, entre lo que podemos mencionar que el esfuerzo central del trabajo obedeció a la decisión de continuar funcionando ininterrumpidamente, respondiendo todos los compromisos y realizando las actividades programadas, a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia. Se ha ido avanzando progresivamente hacia el retorno a la presencialidad, pasando por la semipresencial, a cuyo efecto se implementaron diversas medidas de seguridad sanitaria en la sede, mediante la cual se ha logrado pleno funcionamiento del organismo, cumpliendo los compromisos internacionales y programando y ejecutando nuevas tareas. Se ha trabajado intensamente promoviendo medidas que permitan responder adecuadamente a las exigencias determinadas por la pandemia, en especial en lo que se refiere a la producción, distribución y acceso universal y gratuito a las vacunas, liberación de las cadenas productivas de todos los elementos necesarios para enfrentar la pandemia y para promover las condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos, principalmente frente a las restricciones impuestas por los países. Se ha hecho un especial énfasis en promover con los parlamentarios, miembros de los otros organismos interparlamentarios, el ejercicio del control inherente a los órganos legislativos, especialmente buscando que las medidas de excepciones tomadas por los gobiernos no afecten los derechos de los ciudadanos. Otro aspecto es la mayor importancia que se ha estado promoviendo con las otras entidades interparlamentarias, organismos internacionales y parlamentos de otras latitudes. Es el multilateralismo, que siempre es esencial para el logro del objetivo de desarrollo, y mucho más en la pandemia, donde la cooperación internacional es básica para enfrentarla con éxitos. Dos, el calendario de reuniones y aprobaciones de los documentos presentados por la Secretaría de Comisiones, la famosa Leyes Modelos. Se hizo un agradecimiento especial a todo el equipo técnico del Parlatino, tanto de la Secretaría como de las otras dependencias, por el permanente y eficiente apoyo brindado a la Secretaría de Comisiones, gracias a lo cual se pudo continuar el trabajo parlamentario. Hubo grandes avances en trabajo de todas las comisiones, para las cuales se ha tenido siempre como referente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y de la Agenda 2030. El secretario de Comisiones, el diputado Rolando González Patricio, expresó que es muy satisfactorio el trabajo de las comisiones, no solamente por las decenas de productos generados, todas las leyes modelos y otros estudios propuestos que son aportes importante en el trabajo parlamentario. La Junta aprobó 11 leyes modelo que se generaron principalmente en el año 2020. La mesa aprobó que se someta a consideración otros documentos producidos por las comisiones, y una vez revisadas que envíen su propuesta de enmiendas o cambios durante el mes de noviembre. De esta forma, los documentos corregidos, con base a los aportes, podrán ser aprobados en la próxima reunión y ser presentados a la Asamblea. Tuvo un amplio resumen explicativo de los documentos. Es importante destacar, además, que por mandato de la mesa se está retomando el trabajo de la Academia Legislativa del Palatino, instancia cuya denominación y proyectos propuestos por el Consejo Consultivo fueron aprobados por la Junta Directiva el 29 de mayo del 2020. Dicho proyecto está detenido por motivos de la pandemia, por la cual se estima que las circunstancias actuales permiten ponerlo en marcha, lo cual es una necesidad propuesta para la realización de la 36 Asamblea Ordinaria del Parlatino entre el mes de diciembre y febrero del 2022. Situación que los países frente a la pandemia, el papel fiscalizador y de control de los parlamentos frente a las medidas adoptadas por los ejecutivos respecto a la emergencia sanitaria. En este punto del día, varios parlamentarios han hecho uso de su palabra y asimismo este es un informe a este Parlamento sobre mi trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. La diputada Esmerita Sánchez tiene uso de palabra.
Me pidió cambiar de turno. Me pidió cambiar mi turno de hablar. Okay.
Diputado Pastor Vera, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente, y gracias a la colega Esmerita por esa gentileza. Presidente y colegas, en este día quiero referirme como parlamentario sanpedrano a los hechos de violencia en el norte. En primer lugar, expresar mi solidaridad con los colonos de la colonia Friesland del departamento de San Pedro, con las familias, con los familiares de los asesinados, y expresar un rotundo rechazo y preocupación por esta situación de violencia, de inseguridad que vivimos en el norte. Y reclamamos enérgicamente al gobierno nacional que haga el mayor esfuerzo, el mejor esfuerzo, por lo menos para garantizar lo básico en nuestro país, que es la seguridad. Por lo menos la sensación de seguridad que se pueda recuperar. En este momento no se puede trabajar, hay una sensación de terror, de temor, de inseguridad, de zozobra, que sin dudas dificulta el buen desenvolvimiento de la comunidad, de las comunidades, de los trabajadores. Hay una sensación de miedo que sin duda frena el desarrollo. Estamos preocupados, presidente, por esta situación. Exigimos y pido a los colegas parlamentarios de la Cámara de Diputados también se pronuncien en ese sentido de exigir lo básico que debe generar el Estado, un gobierno, que es la seguridad. Realmente no podemos entender que cuestiones elementales como organizar una comisaría, poner una patrullera en las comisarías. Dicho sea de paso, hace meses que estoy pidiendo una patrullera para la comisaría 034 de Piripucú, que es una zona roja, y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Solicitamos a todos los organismos del Estado, del sistema de seguridad, que hagan lo que deben hacer. Y si hay algo que nosotros podemos hacer desde el Parlamento, pues bien, que nos que nos hablen con claridad, con transparencia, y seguro que estaremos ahí para cooperar, para dotar de equipamiento lo que sea necesario para las fuerzas de seguridad. Así es que mi repudio enérgico a las violencias, a los actos de violencia con brutalidad, con ensañamiento, sobre todo a colonos, trabajadores decentes, honestos de nuestra comunidad, que lo único que hace este tipo de hechos es hacer correr a los inversionistas y generar un estado de caos, de inseguridad, que frena el desarrollo y dejar una situación de zozobra. Así es que reitero ese reclamo enérgico, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada Esmerita Sánchez.
Sí, muy buen día, presidente. Muchas gracias. Es con respecto a la situación de la comunidad indígena de Juguapo y de la etnia Guaraní, asentados en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caguazú, en donde semanas pasadas sufrieron un desalojo violento, ¿verdad? En ese sentido es importante también mencionar que los pueblos originarios han buscado durante mucho tiempo el reconocimiento de su cultura, de su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a ello, durante todo este tiempo sus derechos han sido siempre violentados. Hoy en día nuestros pueblos originarios se encuentran entre las poblaciones más vulnerables, perjudicadas y olvidadas del mundo. El año termina con varios casos de desalojos de comunidades indígenas de sus tierras ancestrales. Varias organizaciones sociales han denunciado que al menos 7 comunidades indígenas han sido expulsadas violentamente de sus tierras en los últimos meses. El Estado paraguayo, en forma constante, envía a la fuerza policial en despliegues aparatosos para asegurar los desalojos a los pueblos originarios, entre los que se encuentran niños y ancianos desprotegidos. Es urgente e imperiosa la necesidad de detener la humillación hacia los hermanos indígenas. Es inaceptable e inhumano que las fuerzas policiales movilicen a sus fuerzas de seguridad para perseguir a los más pobres y olvidados como son los pueblos originarios. No está de más recordar también que el Estado tiene varios dictámenes en contra por las violaciones de los derechos de los pueblos originarios, tanto de las Naciones Unidas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aún así los esfuerzos realizados son insuficientes. Por ello, es necesaria una investigación a fondo sobre el origen de los títulos de las propiedades hoy reclamadas por varias comunidades indígenas como tierras ancestrales, y hacer una distribución más equitativa para este grupo de personas, llevando en cuenta que el poder tiene que saldar la deuda histórica para con nuestros hermanos originarios, para lo cual también al mismo tiempo estoy presentando un proyecto de pedido de informe al Instituto Paraguayo INDI para ver las actividades que están realizando junto con otras instituciones para dar solución a este terrible caso que están sucediendo en diferentes lugares en contra de los indígenas. Muchas gracias, presidente, y queridos colegas.
Diputado Walter Harms tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Presidente, si usted y la plenaria me permiten, desde este lugar quiero dirigirme al señor presidente de la República. Sabemos que por Constitución Nacional, la administración del Estado, el nombramiento y la remoción de los funcionarios públicos es potestad exclusiva del presidente de la República. Y yo quisiera que el presidente de la República tenga el carácter y la firmeza necesaria para hacer caso omiso a presiones que a veces rayan con el tráfico de influencias cuando se refiere a la gestión de funcionarios en cargos de relevancia. Con tristeza escuché el sábado pasado en mi departamento cuando un colega de mi departamento en un acto público, en un acto político, solicitaba de manera rimbombante al presidente de la República la remoción de la señora directora de la Dirección Nacional de Migraciones. Y ofrecía casi como un trofeo de guerra a sus seguidores que el presidente de la República debía inmediatamente relevarla a esta funcionaria porque tengo entendido cometió el error de no acceder a una orden de quien funge de presidente de facto en mi departamento. Como ciudadano paraguayo, señor presidente, quiero que usted tenga, en vista que a los funcionarios se los mide por su gestión, a los funcionarios se los evalúa de acuerdo a los resultados de su gestión y fundamentalmente en estos tiempos de escasez por su honestidad y su patriotismo. Así como desde esta banca siempre, presidente, he eludido calificar la gestión de ministros por muchos cuestionados, alegando que esa es una potestad exclusiva del presidente de la República. En el caso de la directora de la Dirección Nacional de Migraciones, vuelvo a apelar, presidente, a ese rango constitucional. Que no sean eufóricos correligionarios, amigos del poder, los que determinen de acuerdo a su humor quiénes son los que deben ocupar los cargos. Espero de usted, señor presidente, esa firmeza y ese patriotismo. No conozco de casos denunciados de corrupción, de ineficiencia, de deshonestidad o algún otro alegato que amerite el cambio de la directora nacional de migraciones. Por eso, presidente, como ciudadano paraguayo, espero de usted tenga la claridad de razonamiento para no dejarse llevar por discursos políticos de barricada que solamente buscan complacer a los amigos de poder, a los amigos de turno y a quienes creen que el Estado paraguayo es propiedad exclusiva de un sector interno del Partido Colorado. Muchas gracias, presidente.
Diputado Hugo Capurro, usted está anotado para oradores inscriptos. Tengo que pedir autorización al Pleno, diputado, pues cumplimos con los 6. Tenemos un último pedido para oradores inscriptos, si está de acuerdo el Pleno, si no hay oposición. Un orador más. Queda aprobado, tiene uso de palabra, diputado Hugo Capurro.
Gracias, presidente. Realmente, querido colega parlamentario,
Quiero expresar realmente y decirle al presidente de la República del Paraguay, a Mario Aldo Benítez, a nuestro presidente, decirle de que Naiporain, la Oyapoala y comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, la Ombotaví Chupé, Ombotaví a todo el pueblo paraguayo. Naiporain, la Oyapoala, señor presidente, la de Confianza Cuera, la Ombotaví a toda la población paraguaya en Ombotaví, es sobre el tema de la muerte de supuestos del EPP o del ACA. Eso le quiero decir y expresarle, presidente, que tiene que tomar las medidas y usted tomará las medidas que corresponda como conductor del Paraguay para que esta gente no siga mintiéndole en la lucha contra esos sectores que están azotando principalmente la zona norte, presidente. En Botaví, la comandante, en Botaví a toda la población paraguaya, a retomar la medida correctiva porque Peixaguay ya púa a Botaví lo mitamen ahí por ahí. Se adjudicaron la lucha y el combate contra esta gente cuando fue totalmente otros la causa. Para el presidente Ayer Urende, encarecidamente, Jaime Colan de se disculpa de la bola puesta, es tomar la medida correctiva, presidente, porque la de confianza contra la lucha que está azotando la zona norte en Botajuto y Saiterey. Ayer Urende, tomar la medida, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Con esto terminábamos con el estadio de oradores inscritos. Pasamos a las mociones sobre tablas.